Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo pasándola contigo. Alfonso nació en la posguerra. Eduardo era mayor que Alfonso, nació cuatro años antes de que estallara la guerra civil. Y Mariluz estaba entre los dos. Probablemente Eduardo, de los tres, es el único que se acordaba de las sacas, de los fusilamientos de unos y otros. Los tres, Alfonso, Eduardo y Mariluz, vivieron los largos años del hambre, los años de los chinches, de la miseria, del pan negro, de comer cualquier cosa.
Se crean dos cartillas, una para la carne y otra para el resto de alimentos.
Alfonso, Eduardo y Mariluz conocieron un hambre y una carestía que ni sus hijos ni sus nietos podemos imaginar. Alfonso, Eduardo, Mariluz han muerto a causa del coronavirus. Este fin de semana he escuchado contarle a una amiga cómo, después de muchos días, ahora que los hermanos han empezado a reunirse, cómo ahora que han vuelto los abrazos en familia, han empezado a hacer duelo por su madre, de la que perdieron en el coronavirus y a la que enterraron sin poder verla. Su madre era de la generación de Alfonso, de Eduardo y de Mariluz. En España seguimos sin estadísticas fiables, pero los datos de los registros civiles apuntan a unas 46.000 muertes durante los meses centrales de la pandemia. De estas 46.000 muertes, más de 37.000 por el virus o por causas indirectas pero relacionadas con el virus, más de 37.000 fueron muertes de personas con más de 75 años, como Alfonso, Eduardo, Mariluz y la madre de mi amiga. Alfonso, Eduardo y Mariluz escucharon, incluso fueron testigos directos de la muerte de alguno de sus familiares a manos de uno de los dos bandos de la guerra civil. Y sorprendentemente, Alfonso, Eduardo y Mariluz, cuando fueron mayores, cuando les contaron a sus hijos lo que había pasado en la guerra civil y en la posguerra, no lo hicieron con odio. Buscaron, como muchos otros, la reparación no en la revancha, sino en una justicia que de un modo consciente o inconsciente se apoyaba en el perdón, en el deseo de construir un futuro diferente. Porque así también se busca justicia, no ajustando cuentas, sino buscando juntos un futuro diferente. Y es lo que hizo esta generación. Esta fue la generación que en su juventud estuvo dominada por el deseo de que nunca más volviera la violencia entre españoles. Fueron ellos los que protagonizaron una reconciliación silenciosa durante los años 50 y 60 del siglo pasado. Quizá Alfonso, Eduardo o Mariluz, o la madre de mi amiga, iban a misa, otros irían a las reuniones clandestinas del Partido Comunista, y tanto en misa como en las reuniones del Partido Comunista se hablaba de reconciliación. Fue la generación que no acumuló rencor por el mal sufrido. También fue la generación.
¿Quieres más agua? Dale agua. Corriente. Aquí le das al grifo y tú el agua que quieras.
Todo el agua que quieras. Lo contaba una película de hace algunos años. Esta fue la generación que vio cómo se modernizaban los pueblos, pero cómo muchos pueblos se quedaban también vacíos. Vieron la llegada de agua corriente a los pueblos, vieron el primer desarrollo, fueron los protagonistas de un desarrollo que en España no se había conocido hasta el momento. Ellos, los miembros de esta generación, muchos tuvieron que salir de sus pueblos, 3 millones, tres millones que eran muchos en esa época. Otro millón tuvieron que salir de España, porque no había de qué vivir. Se fueron unos a la ciudad, otros a Alemania, otros a Francia, migrantes desarraigados de sus referencias culturales, haciendo un gran sacrificio para sacar a sus familias adelante. No solo fueron los protagonistas de la reconciliación, fueron los protagonistas de un gran sacrificio para sacar adelante el país, sacar adelante a sus hijos. O sea, hicieron todo lo que estaba en su mano por sus hijos. Fue la generación que llevó sobre sus hombros una modernización que trajo los primeros frutos del desarrollo, pero también muchos sacrificios por el bienestar, por un futuro mejor para sus hijos.
Puedo prometer y prometo, porque después de las elecciones ya existirán los instrumentos necesarios.
Y fue esta generación la que, cuando llegó la democracia, cuando yo a Suárez prometer y prometo, puedo prometer y prometo, recibió con satisfacción, con alegría, la llegada de la democracia. Y esta generación, que parecía que ya lo había hecho todo, hace 15 años, hace 12 años, cuando ya estaban jubilados, disfrutando de la pensión que tenían, después del mucho esfuerzo, ayudaron todavía a los suyos a salir adelante en la última crisis. Esta es la generación, la que ha sufrido especialmente el coronavirus, la que ha mantenido en gran medida cohesionada España. Porque si no hubiera habido esos abuelos, si no hubiera habido esa generación todavía ahí capaz de hacerse cargo de padres y de nietos, de hijos y de nietos, España hubiera probablemente estallado. Cuando llegue el momento y haya que hacer el homenaje a las víctimas del COVID, deberemos de acordarnos de estos 37.000, más de 37.000, que pertenecieron a esa generación que nos enseñó la reconciliación, y que nadie venga a quitarnos la reconciliación, que nadie venga a quitárnosla. Y tendremos que acordarnos de estos que hicieron posible el desarrollo, que hicieron posible una cohesión social en España cuando todo se vino abajo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que aumentan más de un 40% las llamadas al teléfono 016 de atención a las víctimas de violencia machista. En el pasado mes de mayo recibió más de 8.414 llamadas, lo que supone la segunda cifra más alta de los tres últimos años y la tercera más alta desde que se recogen estos datos. Sefi García.
Es un 41% más que durante el mes de mayo del año pasado. Madrid es la comunidad donde más mujeres por millón han utilizado el 016, seguida de Canarias, aunque la lista por provincias la encabeza Segovia. El teléfono de ayuda recibió una media de 271 llamadas al día durante el pasado mes, casi 7 de cada 10 hechas por la propia usuaria y una de cada 4 por familiares. Ya hay 1.871 maltratadores con pulsera telemática, el doble con respecto a mayo del año pasado. El mayor número de toda la serie. Están en seguimiento 61.300 mujeres y 30.500 tienen protección policial. El Ministerio de Igualdad reconoce 2 asesinatos por violencia de género durante el mes de mayo.
Y la Unión Europea sigue intentando tomar una decisión conjunta sobre a qué países del exterior abre o no abre sus fronteras mientras siga existiendo el riesgo de infección por COVID-19. Una decisión que no puede tardar mucho porque se acaba el tiempo. ¿Qué es lo que está pasando, José Luis Concejero?
Unas negociaciones que están generando muchos problemas en el seno de la Unión Europea. El objetivo era tener la lista definitiva aprobada el viernes de la semana pasada. Finalmente, los 27 Estados miembros tienen hasta mañana a las 12 del mediodía para votar la lista de países que podrán viajar a territorio comunitario a partir del 1 de julio. Una lista en la que estaría China, por ejemplo, pero en la que no está Estados Unidos, Rusia y gran parte de Latinoamérica. Este miércoles, Bruselas quiere abrir sus fronteras al resto del mundo. La realidad es que no más de 15 países podrán viajar a Europa. La idea es ir actualizando esta lista a medida que pasan los meses.
Y te cuento que el español es por primera vez el idioma estrella en el bachillerato del Reino Unido. Según el informe de lenguas publicado hoy por el British Council, ha aumentado un 5% el número de alumnos que lo eligen como segundo idioma, desbancando definitivamente al francés y al alemán. Corresponsal Paloma García Ovejero.
El español ya es el idioma predominante en el bachillerato inglés. Los exámenes finales de secundaria han alcanzado cifras nunca vistas. Ignacio Peiró, director del Instituto Cervantes en Londres.
Las cifras de estudio de lenguas extranjeras en Reino Unido siguen siendo pequeñas, pero que el español ocupe la primera posición por primera vez en la historia no deja de ser indicativo de cambios profundos, de cambios que nos hablan del peso creciente del mundo hispanohablante y su correlato en un país acostumbrado como es Gran Bretaña a pensar globalmente.
Según este informe del British Council, el español superará al francés en toda la sociedad, incluso antes de 2030.
Y en los deportes, Barça y Juventus harán oficial su trueque de jugadores en las próximas horas. Luis Munilla.
Sí, de hecho lo de Artur y la Juventus ya es oficial. Y por ello le acaban de preguntar además al técnico de la Juve, Mauricio Sarri, que ha dado por hecha la operación. Prefieren no hablar ahora de Artur, pero sí se ha referido a Pjanic, su todavía jugador.
Pjanic sarà contento perché va a finire la carriera in una grandissima squadra.
Dice Sarri che Pjanic estará contento perché va a terminar su carrera en un grandísimo equipo y lo ha definido además como un chico inteligente y serio. Por cierto que Buffon y Chiellini renuevan con la Juve hasta el año 2021. Buffon va a terminar contrato con 43 años. Aquí en la Liga hoy se cierra la jornada 32 con el partido Getafe-Real Sociedad a las 10 de la noche y tiempo de juego desde esa hora para las emisoras COPE. Más. Tenemos además dos derbis en segunda, el Alcorcón Rayo a las 9 y el Zaragoza Huesca a las 10 menos cuarto.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, 36 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, sigue cortada la A3 a la altura de Perales de Tajuña, sentido Valencia, por el vuelco de un camión desvío alternativo en el kilómetro 35. Y la Comunidad de Madrid vuelve a registrar fallecidos por coronavirus. 4 personas han perdido la vida en las últimas horas. Los nuevos contagios caen hasta los 2 frente a los 15 de ayer. Y el Hospital Gregorio Marañón ha cifrado en 16 las limpiadoras en huelga de un total de 300 efectivos que trabajan en el turno de mañana. Y además te cuento que la policía municipal ha detenido a 2 jóvenes que tenían una plantación de marihuana en un piso de Usera. Les pillaron debido a una sobrecarga eléctrica que provocó un incendio. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Estrenamos semana, es la última de junio, también la semana en la que daremos la bienvenida a julio. Hace calor y muchos estáis planeando las vacaciones, eso sí, este año un poco diferentes. Yo me pregunto, ¿qué estará haciendo él? ¿En qué estará metido? Recibamos ya al guardián de la distancia física, el épico y siempre mítico Juan Solo.
Hola, Pilar.
Hola.
Hola, bueno, antes de que hablemos del futuro, que es prometedor, debo contarte algo del pasado.
El pasado es un páramo de horrores.
Bueno, uf, qué tensidad para comenzar.
No siempre es glorioso el pasado, pero
tampoco hay que ponerse dramáticos. No. Además, no me voy a remontar tanto en el pasado, solo a este fin de semana. Después de 3 meses y medio, mi madre vino ayer a comer a casa.
¡Hombre, por fin!
Claro, tenía muchas ganas.
Claro, no me extraña.
Yo, no digo... Bueno, creo que los dos teníamos muchas ganas. Y hay que decir que Pepita no defraudó. Trajo bien uno de sus mega flanes.
¡Hombre, por
ese
favor!
Ese que te prometió por cuando favor hablaste de Torrijas. Eso.
¡Qué rico! Seguro que estaba buenísimo.
Pues ya te digo que sí. Estaba. Muy bien, tú lo has dicho. Estaba,
no
estaba.
No queda nada, ¿no?
Supongo que es una escena que se ha repetido en muchos hogares españoles este fin de semana. No que mi madre os haya llevado un flan, sino que os hayáis reencontrado con los vuestros. Son cosas que sacan lo mejor de mí.
Vuelve a casa, vuelve, vuelve a tu hogar.
Porque Juan también tiene su corazoncito, sobre todo si se trata de su mamá, claro,
sí.
normal.
Luego salgo a la calle y se me pasa.
Vaya.
Muy sencillo, lo baila la de rojo, también la de amarillo. Es un baile muy sencillo.
Bueno, he visto estos días a la inmensa mayoría de las personas por la calle llevando mascarilla, o sea, cumpliendo las normas muy bien.
Muy bien.
Alguno que no, pero bueno, son casos anecdóticos. Además, se le ve en la cara que va diciendo como, no me ponga mascarilla. Bueno, pues no te la pongas. Pero hay una cosa de la que ya me he hartado y fíjate que acabamos de empezar con esto. Y es de escuchar en los informativos de televisión la frase: la mascarilla ha llegado para quedarse. O sea,
ya te has
no
cansado. O sea, tú me lo prohíbes, no, que no la diga nunca, ¿no? Yo
no se puede decir, por favor, vamos a ver. Vamos a ver, Pilar, vamos a ser serios. Todos los años, por estas fechas, se decía, el calor ha llegado para quedarse, o el verano ha llegado para quedarse, que me molesta mucho porque es un topicazo. Pero ahora, también lo mismo con la mascarilla, no hombre, no, os tenéis que inventar un tópico nuevo. Ya sois poco originales, menos que un perchero, pero hay que currárselo.
Eso es verdad.
Claro, hablad del calor, que es verdad que sí, es que hace mucho.
O sea, que hablar del calor no es tópico.
Si no dices que ha venido para quedarse...
Hablar del calor en verano no es un topicazo.
Es pues una obviedad, pero...
En el
pero
que caemos si, todos.
Claro, pero si tú dices, bueno, ha llegado para quedarse, entonces ya es horroroso. He visto a la gente por la calle con la botellita de agua. Bueno, me parece bien que beban. Soy un poco contrario a lo de la botellita de agua todo el año, ¿vale? Porque no se puede tener tanta sed. Pero bueno, que ahora
bueno,
está bien.
Cada uno sabrá la sed que tiene, digo yo. O sea,
sí, pero es que no beben normal, beben así como... Esta pone
a pequeños sorbitos.
Sí, como un gorrioncito en
bueno,
un charco
pues,
de la calle. No, por favor. Bueno, pero vamos, que hace calor, o sea, que está
Uy,
bien que la gente
hoy,
beba.
De verdad, como vienes... Bueno, venga, sigue.
Sí, digo cuatro cafés. Que digo, que la gente beba en la calle, bueno, está bien, pero los fútbol en las ruedas de prensa, no. Venga, por favor, del vestuario se sale bebido, que te acabas de duchar, no puedes tener sed, es imposible.
Tiene que ver una cosa con la otra, es que tú bebes de la ducha cuando te duchas, ¿o qué?
¿A tú no?
Pues no.
Ah, pues yo aprovecho, ya que cae, si es agua potable, igual que la del grifo.
Sí, templada pues, o caliente, no te digo.
Bueno, eso es verdad.
Bueno, ya déjalo.
Bueno, hay gente que no está de acuerdo con que beber agua sea bueno. Lo digo despacio porque si no, no se asimila. O sea, hay gente que cree que beber agua no es bueno. Esta que vamos a escuchar es una influencer llamada Marina Yers. Lo digo por informar, no porque la sigáis. Solo faltaría eso. Atención a la pedrada.
En el agua nunca pone que es un suero hidratante o que es algo que se utiliza para la para la hidratación. De hecho, el agua deshidrata más de lo que hidrata.
¿Eh?
Vale. Sí, se ha quedado tan ancha la tía. Es que
En el agua no pone que hidrate. Madre, es una deducción increíble. Como en el agua no pone que sea hidratante, pues no hidrata. Claro, es como decir que nos mienten porque tú has estado en Moscú y no has visto por ninguna parte ensaladilla rusa.
Ojalá sus ancestros hubieran dominado el secreto del fuego.
Es muy fuerte lo de Marina Yers, pero claro, preguntas, ¿y esta chica? ¿Dónde se habrá informado sobre esto? Bueno, pues en la misma universidad que Miguel Bosé.
Buscad esta información en Google y vais a saber más cosas.
Bueno.
Ah, o sea que encima te remite ya directamente a
claro,
Google.
Claro, a su
sea,
fuente.
Búscalo.
A su biblioteca.
A su fuente universal, no te digo.
Vas a encontrar de todo. En fin, por cierto, ahora que vamos recuperando nuestras vidas, ¿no ha llegado el momento ya de que dejemos de recomendar series a los demás?
Te veo que tienes hoy problemas como...
No, quiero que
no
esto...
No sé, con todo, o sea, con no, las que... cosas del día a día de la gente, no sé
claro,
qué te pasa.
Es que me gustaría que esto que esta etapa que ahora se abre entre nosotros fuera por la buena senda. No, que pues ¿qué va a pasar con las series? Que no tengo vida suficiente para ver todas las series que
ni
me recomiendan los demás. Claro, sí, pero mira, observa, Pilar, tú le dices a alguien que te ha gustado una serie... Y esa persona te recomienda otra, mejor. Dice, me ha encantado Juego de Tronos. No, sí, pero la que tienes que ver es El Cuento de la Criada. Como, la tuya no, la mía es mejor. Siempre
sí,
han
es
visto...
Es una especie de competición, ¿no?
Es una competición, sí. Además con series rarísimas, ¿eh? Luego, por ejemplo, Anatomía de Grey. No te la puedes perder. Dice, bueno, es que empecé a ver la primera temporada y no me engancho.
Empecé a ver la primera temporada hace 12 años, pero bueno, vale, bien.
Sí, pero sí, empecé a ver la primera temporada y no me engancho. Dice, ya. Pero a partir de la quinta se pone... Dices, te has tragado cuatro temporadas de una cosa que no te gustaba solo por si empezaba a mejorar, pero tan poca vida tienes. Bueno, pues al final, como has dicho tú, al final ves Anatomía de Grey, que son 16 temporadas. Y están rodando la 17. 16 temporadas de Anatomía de Grey. Lo ves y dices, oye, pues que me ha parecido floja. ¿Qué te contesta tu amiga? Sí, es que a lo mejor no es para ti. O sea, el problema no lo tiene la serie, lo tienes tú, ¿vale? Que no sabes no sabes admirar.
No sabes decir hasta aquí he llegado.
Sí.
Podemos caer en lo contrario, ¿eh? Yo estoy ya en justo en el punto contrario. Les doy exactamente 10 minutos al primer capítulo de una serie nueva. Ya llega un momento en que no sé ya si me he convertido. Sí, 10 minutos.
Pues hay que tomar decisiones drásticas.
Si no me he enganchado
10
minutos,
pues
se acabó.
No tienes, exacto. Y otra cosa, ¿por qué no se ha dado por dejar los títulos en inglés? ¿No habéis encontrado una traducción, no sé, para Modern Family? Es imposible, pero si lo piensas, Breaking Bad, This Is Us, The Crown, Stranger Things, sí, Better Call Saul, The Blacklist, sí. Unorthodox, si entiendes todos los títulos de todas las series, te convalidan primero de inglés.
Ventajas de haber estudiado los clásicos.
Pues algo es algo.
En la escuela...
Lo has pronunciado todo correctísimamente, ¿ves?
Bueno, pero en la escuela... Claro, es que en la Escuela Oficial de Idiomas ya hay un módulo, inglés para series. Te no puedes apuntar. Y también me impresiona mucho el ritmo al que hemos estado viendo las series este confinamiento. Pero eso ya no lo podemos mantener ahora, que salimos a la calle, por favor. Las plataformas no lo daban abasto. Yo he visto reposiciones de Curro Jiménez. ¡Ahí está!
¡Tan! ¡Ay, cómo te gusta, ¡tan! Curro Jiménez, Juan!
Bueno, y por hacer este repaso que he hecho hoy, también hay algo que no podemos obviar, y es que este fin de semana ha comenzado la campaña electoral en Galicia y en el País Vasco.
Y pones música, no sé si es de misterio o de horror.
No,
o Halloween. O sea, de terror, de que va a pasar algo terrible.
Es terror. Vale. No, en sí es la campaña es algo terrible.
Por eso.
Bueno, me la voy a tomar
no, con... Noto por dónde respiras.
Me la voy a tomar con bastante relajación, la campaña. Porque, a ver, los políticos en campaña, digamos, lo digo yo, no son muy de fiar.
Yo soy político, por lo tanto embustero y tramposo. Cuando no beso a los niños, les estoy robando sus caramelos.
A ver a cuántos niños... Sería bonito establecer una competición, un besómetro, contar a cuántos niños besa cada político. Que digo que alguien pensará, bueno, qué radical, Juan. No, esto de no confiar en los políticos en campaña...
Hombre, yo entiendo, Juan, que en esta campaña en concreto no va a pasar eso.
Ah, bueno, porque tienen mascarilla. Oh, porque vaya.
Tú dejarías, o sea, no. Tú tienes niños y dejarías en este. Es que tienes la excusa perfecta, además.
Claro, es verdad.
A mi niño ni lo toque, vamos. Y ahora ni se le van a acercar.
En Galicia, ahora que es la campaña, deja el rapaz. Sí, por supuesto, por
exactamente.
Supuesto.
Exactamente. Sí, en el País Vasco. No, y a partir de ahora va a haber poco beso en general. Yo creo que esto va a ser, mira, esto va a ser para que seamos mucho más selectivos. Aunque todo esto pase, aunque un día tengamos vacuna, afortunadamente, me da a mí que el tema de eso va a ser mucho más selectivo, en general. No sé por qué, ¿eh?
Recibiré con alegría, ya, ¿eh?
¿Tú sí?
No me gusta el besuqueo.
Por eso.
Creí que
ibas a recibir con alegría los besos que te den.
No, que a mí no me gusta el besuqueo, el sobeteo.
Ya me extrañaba.
Pero quiero aclarar, Pilar, que esto de no confiar en los políticos en campaña no es cosa mía, sino de ellos. Vamos a recordar lo que dijo el consejero de Economía de la Junta de Andalucía nada más ser elegido.
Como tiremos de hemeroteca, y pongamos con letras mayúsculas lo que todos los líderes o futuros ministros de Economía han prometido durante la campaña electoral, le aseguro que no quedaría ni uno solo. Ni uno solo. Es un baile.
Pues no hace falta decir mucho más, ¿no?
Bueno, ¿ves cómo hay algún político que de vez en cuando dice alguna verdad?
Sí, cuando le estaban diciendo, oye, que lo que habéis prometido, dice, eso no, hombre, eso lo hemos hecho en campaña.
Ay, madre, el mosquetón. Cuidado, que esto va a ser canción del verano, de este verano raro en que no vamos a poder bailar, pero bailaremos cada uno en nuestra esquina, ¿no? Si nos deja. ¿No, la Paloma Serrano?
Vaya cómo está la Froilán esta tarde, que dice, en 10 minutos del primer capítulo de una serie, si no me convence,
a la papelera.
Os
lo digo en serio, ¿eh? O sea, 10 minutos a lo mejor me estoy pasando, pero Froilán, más de 20...
¿12?
No, os lo digo en serio, no aguanto ni el primer capítulo. Pero bueno, vamos a ver, Paloma, con la oferta tan tremenda... No, pero hay una oferta exagerada de series, ya no sabes qué ver, y empiezas a mirar y dices, ¿qué veo? A ver, voy a probar esta. Y de verdad que como no me enganché 20 minutos, digo, no pierdo el tiempo, pero
estoy
bueno,
contigo,
a lo mejor estoy ya llegando a un límite exagerado, no digo que no.
Hay que no tener más poca paciencia. Mira,
paciencia.
En menos tiempo te doy un mensaje yo, vamos, bueno, buenísimo.
A ver, ¿qué mensaje de la Mutua?
Eso es, porque estabas harto de pagar de más por tu seguro, por eso te fuiste a la Mutua. ¿Y luego qué? Luego el coche no arrancaba. Llamaste a la Mutua y arreglado. Porque la Mutua soluciona casi 30.000 cambios de batería en toda España. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Pues os digo la verdad, ¿eh? Yo a las series últimamente le doy más o menos el mismo tiempo que al taladro. Es decir, yo me pongo a hacer un agujero para colgar un cuadro y te aseguro que como en 5 minutos no lo tenga ventilado o tenga alguna dificultad o se me haya desconchado la pared, ahí se acabó el tema. No sigo por ahí. No sigo por ese camino. No tengo paciencia para estas cosas, pero los oyentes sí. Y los oyentes se han lanzado en masa al tema del bricolaje. Lo han hecho durante el confinamiento más que nunca, también para, bueno, contribuir a que su casa estuviera más a gusto, estuviera más agradable. Han pintado, han hecho muebles, han hecho estanterías, han tapizado cabeceros, han tapizado sillas. Alucinante. Tú también vas por ese camino, ¿verdad, Juan? De
no,
la tapicería,
negativo.
Por ejemplo.
Yo no tapizo.
Pero, hijo,
yo
de verdad.
Yo tampoco.
Tú, aparte de para el tema cómico, ¿sirves para algo más?
Sí,
perdona que te pregunte.
Tengo muchas otras virtudes. Soy invitado fantástico para comer, para cenar. Para todos es un invitado fantástico.
Sí, claro. Bueno, pues haznos una lista, Javi. Porque, bueno, no sé. Yo todavía, cada vez que decimos una cosa, no, yo no.
Eso sí, a ver, para comer. Soy peor que tú, o sea, yo el taladro no lo cojo, primero porque no hay en casa, y segundo, porque cuando me lo han dejado, me da miedo hacer el agujero torcido.
Pero no tienes taladro en casa, perdona, rebobino, ¿no?
No tengo
aunque,
taladro.
Aunque sea ese taladro que fuiste a comprar un día porque necesitabas y luego ya no lo volviste a usar.
No tengo taladro, lo reconozco, lo siento mucho, no tengo taladro.
Ignacio Visiers, buenas tardes, ¿tú tienes taladro en casa?
Yo no tengo taladro en casa, yo soy como Juan.
Mira, ahí está.
Yo soy como Juan y como nuestra oyente Marta, que bueno, que nos ha dicho que su herramienta favorita es el teléfono, porque con eso puede llamar a quien quiera y ya está. Y nos está escribiendo muchos todoterrenos que sí que son capaces de hacer de todo y, bueno, mira todo lo que ha hecho este oyente durante el confinamiento.
Hola, pues yo empecé colocando las estanterías del trastero de casa hasta el techo. Después coloqué un toldo en el balcón, un zapatero. Luego, he puesto cuadros, tacos a las puertas. He terminado por poner un extractor de humos que los instaladores tuvieron que dejar a mitad.
De todo. O sea, lo que no terminen los instaladores lo hace él.
Tacos a las puertas.
Debe ser que crea adicción. Empiezas por una cosa, te sale bien y ya no puedes parar. Oye,
yo por eso no me engancho a eso.
Se han agotado los martillos, todo tipo de herramientas en las tiendas de bricolaje durante estas semanas. O sea que mucha gente se ha lanzado y lo sigue haciendo. Y estamos hablando con ellos. ¿Qué más te cuentan, Ignacio?
Pues mira, José Miguel de Madrid, él también es muy apañado y es capaz de hacer casi todo en casa.
Yo intento en casa hacerlo todo y que no entre nadie, salvo las cosas de fontanería gorda de agua, gas, suelos y tal. Ayer, por ejemplo, pues estuve cambiando las siliconas de la ducha, que se habían puesto amarillentas y tal, pues limpiarlo todo, poner silicona nueva. Gracias y buen día.
Pues oye, un domingo cualquiera, cambiando la silicona de la ducha.
Claro, ¿qué vas a hacer? Cambia la silicona de la ducha. Ah, pues
y te
me
queda
apunto.
También, ¿no?
Claro.
Bueno, le quedará blanquita.
Hay que valer para eso, ¿eh? Hay que tener un don.
Un don. A lo mejor simplemente hay que ponerse e intentarlo, ¿eh? Luego decíais que yo no tengo paciencia. Bueno, ¿y tú? ¿Eres de los que se pone, de los que lo ha intentado? A lo mejor es la primera vez que te metías en estos berenjenales durante estos tiempos en que hemos estado confinados y a lo mejor le has cogido tanto el gusto a esto de ser manitas que continúas y estás transformando toda la casa. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, entonces hoy, ¿con qué tapa te has reencontrado estos días?
Pues mira, uno es el típico pincho de Bilbao, que es el de huevo cocido con una gambita. Me está mirando mi mujer como diciendo, lo estás diciendo fatal.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra. Una ficción. Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son.
Vuelven los sueños. Vuelve Euromillones. Este viernes 3 de julio, bote especial de 130 millones de euros. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Soy Miriam de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de cualquier luna, le aplicamos a tu coche un tratamiento de desinfección gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de julio. Consulta las condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también, son muchas cosas.
Te falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
I want to break free.
Volver a hacer lo que te gusta como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.
¿De postre? Pues unas nécoras y cuatro cucharitas, que nos hemos quedado con ganas de probarlas.
El verano está para disfrutar. Para ahorrar, ya está Finetwork. Disfruta de la mejor conexión con tu paquete de fibra y móvil por solo 34,90 al mes. Y ahorra con total confianza. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
Soy Mirte, diseñadora, y me quiero poner en marcha por mis empleados.
Me quiero poner en marcha porque todavía tengo mucho por enseñar. Mi nombre es Luis y soy profesor de secundaria.
Todos tenemos una razón para ponernos en marcha y en Endesa queremos que tengas toda la energía para hacerlo. Cámbiate ahora y tendrás hasta 2 meses de consumo de luz gratis. Que no nos falte la energía. Llama gratis al 800-760-909, visita tu punto de servicio más cercano o entra en cámbiateaendesa.com.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
De los 43.000-44.000 muertos que ha provocado el COVID de forma directa o indirecta, bueno, las estimaciones, los datos que vienen del registro, de los registros civiles, apuntan a que más de 37.000 tenían más de 75 años. O sea, que es la generación que se crió, nació en la posguerra y que, bueno, ha tenido un protagonismo en muchas facetas importantes de la historia reciente de España. Vamos a hablar con una de las personas que más sabe de sociología de la familia en España. Fernando Vidal, sociólogo de comillas, para que nos haga un perfil de esta generación, de los que han sufrido más el COVID. Fernando Vidal, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, es un placer.
Fernando, ¿cómo definirías esta generación? Bueno, no sé si se puede llamar generación, pues los que tienen más de 75 años, los que tienen más de 70 años, que ya digo, nacieron en la posguerra, algunos incluso en la guerra, y que claro, vivieron la guerra, la posguerra, el desarrollo, luego han vivido también la crisis de 2008. ¿Qué perfiles tiene esta generación, Fernando?
Pues sí, efectivamente, es una generación que hizo de nuevo que España pudiera inspirar al mundo, ¿no? Se echó sobre sus espaldas el desarrollo de la España de los años 60, además con un fuerte baby boom, con muchos niños que nacieron, los hicieron llegar a ser clase media. Luego muchos de ellos emigraron, recordemos, a Europa, incluso a Australia, con aquella generación canguro. Hicieron la transición con concordia, con reconciliación, con pluralidad, una mirada trascendente, ¿no? Y luego sacaron a sus hijos de la droga, de la heroína, luego hicieron la reconversión, construyeron el estado de bienestar, resistieron con paz a los años de plomo de ETA,
sí.
Globalizaron España y lo celebramos en el 92 y nos trajeron al siglo XXI. Yo creo que Fíjate. Es la generación que nunca falló y nosotros sí le hemos fallado.
Ya, ¿por qué dices que le hemos fallado, Fernando?
Bueno, evidentemente no estábamos preparados para responder ante este desafío, ¿no? Esencialmente porque dábamos por supuesto que nosotros teníamos residencias sociosanitarias y eran socio, pero no eran sanitarias. Y después, efectivamente, no hemos sido suficientemente preventivos para poder atender algo así cuando teníamos los medios para hacerlo. Y es verdad que así ha habido cierto edadismo, cierta exclusión por motivo de edad en esta situación.
Fíjate que tú has descrito, y es muy interesante, todo lo que esta generación ha protagonizado, ¿no? Yo me quedo con tres o cuatro cosas de las que has dicho y cada una de ellas requeriría una larga conversación porque es muy interesante, ¿no? Pero una España que venía de siglo y medio casi de enfrentamientos, en un momento determinado decide reconciliarse. Porque ciertamente hubo unos procesos políticos, pero seguramente esos procesos no hubieran sido posibles sin, digamos, que la gente de la calle sintiera la necesidad de pasar página. ¿Qué se produjo en la sociedad española, no sé, en los años finales de los 40, finales de los 50? ¿Qué pasó ahí, Fernando?
Bueno, yo creo que se tomó conciencia de lo que había ocurrido, ¿no? Yo creo que es una generación con el corazón muy herido, que huía del mal y de la guerra y de sí mismos, quizás, ¿no? De lo que nos llevó a ese fratricidio que, como dices muy bien, había comenzado ya allá por principio del siglo XIX, ¿no? Con esa lucha entre afrancesados, más tradicionales, etcétera, etcétera, ¿no? Y que continuó destrozando el patrimonio español y una tradición que era impresionante, ¿no? En campos como la ciencia, por ejemplo. O sea, España fue una potencia científica y tecnológica durante el siglo XVIII. Es algo que hasta hemos olvidado lo que éramos, ¿no? Y esta gente logró hacerlo. Y creo que en parte por su fuerte conciencia del mal, por una fuerte conciencia del mal. Yo creo que también por una fuerte trascendencia, un fuerte sentido de trascendencia en sentido creyente o no creyente, de construir la paz, de construir la democracia, de superar las cosas. Y después también porque creo que poco a poco se fue siendo un país más positivo, es decir, un país en el cual algunos valores como la gratitud, el perdón, la concordia pasaron a formar parte de la sociología y de la politología, de algo esperado, ¿no? Fue un país que yo creo que en cierto momento tuvo una gran esperanza sobre sí mismo, una gran esperanza.
Ya.
Y creo que quizás con el tiempo nos hemos amargado, ¿no? No apreciamos el valor de la paz, no apreciamos el valor del desarrollo, algo que ellos tuvieron que ganar y que desgastaron su cuerpo para conseguirlo, ¿no?
Y luego está lo que has dicho de la migración, que en unos casos fue, a Alemania, a Francia, y luego el inmenso éxodo, digamos, del mundo rural a la ciudad con el desarraigo que eso supone, ¿no? Muchos de ellos pierden, digamos, la cultura más inmediata en la que habían sido educados y habían nacido.
Sí, y podríamos decir que construyeron o que reconstruyeron o que refundaron muchas de nuestras ciudades, ¿no? Es decir, que es cierto que eran como fundadores o refundadores de ciudades cuando uno ve Madrid o uno ve Barcelona, pero muchas de las ciudades, Vigo, Bilbao, Valencia, incluso Sevilla, pues fueron reconstruidas con estos grandes barrios de ampliación, barrios de absorción de población, que fueron levantados ladrillo a ladrillo por la gente, muchas veces ayudados por los vecinos, y que tuvieron una larga lucha para conseguir el agua, conseguir la luz, conseguir dotaciones, los colegios. Realmente reconstruyeron nuestro país. Y ciertamente ha habido un momento en el cual no hemos logrado reconstruirles el mundo en el que ellos deberían poder vivir una ancianidad tranquila hasta el final, ¿no?
Esto es muy interesante, sí. Y luego mencionabas con agudeza el tema de hacer frente a los años terribles, los años 80, aquellos de la droga, la violencia de ETA, y luego la crisis última de 2008, porque, quiero decir, esto lo tienes tú muy estudiado directamente, quien mantiene en gran parte la cohesión social cuando ya no queda casi nada son los abuelos que se echan encima las familias que se han quedado en paro, los nietos, asumen una importante carga social.
Sí, porque además ellos fueron la última generación, diríamos, que tuvo que hacerse cargo de sus mayores. Después, la siguiente generación, ya teníamos un sistema de jubilación que liberó el capital que las familias empleaban para los mayores y pudo invertirlo en los hijos, en nosotros. Por eso podemos ir tanta gente a la universidad, no tuvimos que entrar tan temprano en el mercado de trabajo y nos ha permitido pues carreras a mucha gente pues de formación prolongada. Y sin embargo, ellos, que fueron los últimos que cuidaron a sus abuelos, pues nosotros no hemos sido capaces de cuidarles tanto como ellos cuidaron a sus mayores. Ya. Pero sí, efectivamente, ellos fueron los que sostuvieron a muchísimas familias en este país durante la crisis del 2008. Simplemente por dar un dato que publicó la Fundación Foesa, había 600.000 mayores que mantenían a toda su familia, simplemente con su pensión.
Después de haber cuidado a los mayores, cuidaron a los nietos.
Siendo mayores, tuvieron que coger otra vez el dinero de sus pensiones para cuidar a los nietos, ¿no? y a los hijos, ¿no? Que volvían a casa sin pues a veces habiendo perdido el trabajo. Pero sí, efectivamente, fue una generación que cuidó a sus mayores con sus salarios y al final con sus pensiones cuidó a sus hijos y a sus nietos.
Oye, y de este tema del cuidado, porque has utilizado la palabra varias veces, ¿no? Nos ha faltado cuidado hacia los mayores y nos hemos dado cuenta. ¿Qué se puede aprender? ¿Qué puede aprender la sociedad española de la necesidad del cuidado de los mayores y qué podemos hacer para cambiar lo que hemos hecho de forma incorrecta o que no hemos hecho bien en esa cultura del cuidado?
Sí, primero estamos en una transición del modelo de estado de bienestar a otro modelo que estamos llamando la sociedad de los cuidados. Y estamos retrasando esa transición cuando otros países ya están haciéndola. Es un modelo de solidaridad, de política, pero es un modelo global para la forma de sociedad, para el tipo de sociedad que queremos construir. Y tiene varios puntos muy, muy importantes. Pero, por ejemplo, uno de ellos es la colaboración entre lo público, lo privado, lo comunitario y lo general. Y esto es una de las cosas que nos ha fallado. Yo creo que en esta crisis no ha habido colaboración suficiente entre el mundo público, el mundo de la administración, y lo público, que es de titularidad social o privado, pero que presta un servicio público. Entonces nosotros hemos percibido una división o incluso a veces una estigmatización tan fuerte de lo privado que parecía a veces abandonado. Ya. Parecía abandonado. Estoy recordando la residencia de San Celedonio, que ha sido muy mencionada, allí en Chamartín, en Madrid, ¿no? Que fue de las primeras que mostraron y que hicieron público la situación en la que estaban. La sensación que había era la de estar abandonada por el hecho de que fuera una entidad no pública. Entonces, esta reacción de estigmatización de lo público, de lo privado, de estigmatización de lo empresarial, bueno, pues nos habla de un modelo dualista, de un modelo de no colaboración que va en la dirección contraria al cuidado. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es coger todo lo que crea valor en nuestra sociedad, todo lo que está cuidando a los demás y hacerlo colaborar entre sí, ¿no? Yo creo que este es uno de los elementos más importantes. Y luego también hay algo evidente, y es que hay un fuerte edadismo, una fuerte marginación por cuestiones de edad. Y parece que cuando alguien se vuelve mayor, pues ya parece inútil o parece que no contribuye en nada. Cuando todavía está por hacer, voy a decirlo así, la mayor contribución que puede hacer, que es coger todo su saber, todo su experiencia y transmitirlo a la siguiente generación. Tiene que hacer algo vital. Y sin embargo no le damos a los mayores el papel. Por eso necesitamos una transformación, ya no de una reconversión del modelo de residencia para hacer mejores servicios domiciliarios, para que puedan quedarse en las comunidades, en sus barrios el mayor tiempo posible, sino que necesitamos otra cultura de la ancianidad, otra cultura de la jubilación en nuestro país, en general en Europa.
Sobre todo que nos perdemos algo muy interesante de lo que podemos aprender. Fíjate que nos hemos dado cuenta de pronto en esta situación tan difícil que estábamos perdiendo todo lo que podían enseñarnos. Fernando Vidal, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros.
...35 años lleva la administración número 7 de Alcalá de Henares en Madrid repartiendo ilusión, y esos mismos años ha tenido que pasar para que por fin pudiera dar el único ganador de la primera categoría en el sorteo del Gordo de la Primitiva que se celebró ayer, un super premio. Juan Solo, hola de nuevo, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, hola.
¿Te puedes imaginar qué cantidad se va a llevar la persona único acertante de ese Gordo de la Primitiva?
Me voy a marear y no es del calor, no. A ver, ¿puedo decir 5 millones? No,
más de 19 millones de euros, ¿qué te parece?
¡19 millones de euros! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Dinerito, sí. ¿Qué harías tú con tanto dinero, por cierto?
Pues te lo voy a decir, no quiero. Lo primero, la mitad del dinero la dedicaría a hacer el bien. Así. Y luego
así,
el resto...
Hacer el bien.
Pero no a mí, quiero decir a las personas que me rodean, que me conozcan. Exacto, para hacer el bien a los demás. Y me sobrarían 10 millones, que me da de sobra para vivir el resto de mi vida. Y eso sí, compraría muchos muñecos de Star Wars y un halcón milenario lo más grande que pudiera.
Que no te entre en casa el halcón milenario.
Eso,
de hecho,
la casa dentro del halcón.
Mejor aún.
¡Vivo!
Te compras un terreno...
Claro.
Y haces que te construyan un halcón milenario y vives en él.
Con los oyentes que hacen bricolaje y yo no, que me lo construyan. Que me lo construyan.
Bueno, oye, de todas formas, a ti no te han tocado 19 millones de euros, pero sí te ha tocado alguna vez un pellizquito en la lotería.
Me tocaron una vez 5 de complementario, 5 de complementario en la primitiva. Que
¿y eso cuánto es?
Pues en euros, porque todavía eran pesetas. Son 35.000 euros.
¿Pero qué me estás diciendo?
¡Ay!
¿Pero
dónde estarán
mineral?
Ya? ¿Dónde estarán?
Bueno, me da lo mismo. Por favor, que eso te tiene que dar un subidor por dentro. En fin, bueno, en el caso que ahora mismo nos ocupa, en realidad, los números que han formado parte de este gran premio son el 12, el 13, el 39, el 41, el 46 y luego el número clave o reintegro que fue el 0. Juan Sangil es el administrador de esta administración número 7 de Alcalá de Henares. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, ¿cómo es dar un premio tan importante?
Pues una alegría inmensa, un subidón terrible. Después de la época que todo el mundo estamos pasando, pues una reentrada en la nueva realidad inmejorable.
Porque entiendo que no se siente uno como si le hubieran tocado a uno, pero bueno, cuando uno regenta una administración de lotería, repartir premios es muy importante, ¿no?
Bueno, básicamente repartir premios es nuestro trabajo. Para eso estamos con una administración de lotería, para repartir premios. La gente no entra a las loterías a que no le toque. La gente entra a que le toque. Con lo que cuando ocurren cosas como esta, pues es el cristalizar todo tu trabajo.
Pero aparte de eso, que es bonito, también aumentarán las ventas, ¿no? La administración dirá a la gente, oye, que aquí es donde se selló el boleto, vamos a echarlo aquí, que trae suerte.
Pues Hombre, yo quiero pensar que sí, pero bueno, no sé. Es más pues la alegría de dar el premio y de que te pregunten todos los clientes, todos los vecinos y demás.
Claro, porque estamos en la cuestión importante. ¿A quién hemos llegado? ¿A quién? Claro, que yo no sé si lo supieras, si nos lo dirías o no, esa es otra. Pero ¿sabes a quién le ha tocado?
A ver. No lo sé y si lo supiera no lo diría.
Vale.
Si lo supiera no, pero no, pero
gracias por la sinceridad. Pero no lo sabes, pero no lo sabes,
pero no lo sabes, no lo sabes,
lo sospechas, tienes una ligera idea.
La idea es que esta administración de lotería es una administración de barrio, es un barrio humilde y tenemos casi certeza que al que le ha tocado es del barrio. Es del barrio, es conocido y es cliente. Con lo que.
Bien, ¿no?
Con lo cual, sí, doble fenomenal. Alegría, ¿no?
Totalmente.
Oye, ¿cuál sí. es el premio más grande que habías repartido hasta ahora?
Este. Sí, sí.
Pero antes de este, digo.
Antes habíamos repartido varios, pero nunca habían pasado del millón de euros. Pues habíamos 6 aciertos en la Bonoloto, que casi era 500.000 euros. Otro de 250.000 euros, varios de ese tamaño, pero así como este, ninguno.
Pero para mí no me parece mal, los que estás diciendo, que si me toca uno de esos...
Yo tampoco digo que no.
Oye, ¿y ya has puesto el cartel en la administración?
Hombre, eso es lo primero.
Eso es lo primero que hay que poner, ¿no?
Por supuesto, sí.
Qué bueno. Sí, porque claro, lo que tú decías, Juan, es que ha sido una época muy dura para todos. De hecho, ¿cuándo empezasteis otra vez a abrir? ¿Cuándo empezasteis a vender lotería?
Hará un mes, sí. Con el fin del confinamiento, ahí no te puedo decir...
En la fase 2 creo que se...
Exacto, puede. eso es. Sí.
¿Y en el momento que abristeis, la gente volvió otra vez a jugar como antes o no? ¿O se está tardando en recuperar un poquito el tema?
Vamos a ver, teníamos un poco de miedo porque pensábamos que la gente se iba a quedar en casa, pero la gente vino con muchísimas ganas de que le tocara un premio como este.
Y cuando das un premio como este, ¿cómo lo celebras? Lo celebras, sí, ¿no? Porque...
Hombre, hoy no hemos parado, y desde luego que lo vamos a celebrar. Aunque entre las radios, la prensa, todos los vecinos y tal, prácticamente no nos hemos podido dar cuenta, ¿no?
No habéis aterrizado todavía en el tema.
No, es verdad.
Estáis como en una nube, ¿no?
Sí,
oye,
sí,
Juan, para el administrador de una lotería, de una administración como esta, la número 7 de Alcalá de Henares, bueno, esto es fantástico, son 19 millones, es una pasada, la verdad es que la primitiva, el Euromillones ya es una barbaridad lo que se puede llegar a ganar, pero la ilusión de verdad de poder poner ahí un cartel es ponerlo con que ha tocado el gordo de Navidad.
A ver, la diferencia con este tipo de premios es que el gordo de Navidad, si lo pones, sabes que le toca a muchísima gente, uh-huh. A mucha. Siempre es muy repartido. Son premios mucho más grandes, pero claro, esto es a una persona.
Ya.
Entonces, hombre, lo ideal, pues que le toque mucho a mucha gente.
Ya.
Pero mira, hasta que pongamos el cartel del gordo, pues de estos, pues vamos a ir repartiendo de estos, ¿no?
Hombre, y los que haga falta, ¿no? Uno
claro.
detrás de otro, si es posible.
Claro.
Además, la suerte suele venir junta, ¿no? Porque no sé por qué pasan estas cosas. Bueno, de hecho, Juan, tú has contado que te ha tocado más de una vez, Juan,
sí.
Solo.
Sí, bueno, sí, sí. Me tocó 5 y el complementario y como 2 años después me tocaron 5, nada más.
¿Ves?
Que eso es menos, pero bueno.
Esto pasa, yo no sé por qué.
Sí.
Juan San Gil, si a ti te has tenido también esa experiencia con algún cliente, aunque no le haya tocado muchísimo, pero que le haya tocado más de una
claro,
vez.
Sí, claro que sí. Sí. Además, que le haya tocado más de una vez.
Sí,
sí. Sí, sí. Tenemos tres o cuatro clientes que están abonados a los premios.
Ah.
Se han abonado a los premios, sí, sí.
Pero claro, si es político no cuenta, ¿eh? Que a algunos le toca muchas veces el gordo. Esto no vale.
De esos aquí no tenemos. De esos aquí no tenemos.
Bueno, oye, Juan Salgil, es que como sois los dos Juan, últimamente me pasa mucho. Entre los Juanes y los Fernando, yo no sé qué pasa, parece, pero os juntáis. ¿Esperas que el ganador, aunque no sabes quién es, aunque lo intuyes pero no lo sabes, y aunque lo supieras tampoco nos lo dirías, que me parece muy buena esa discreción, pero tú crees que a lo mejor pues llegará un día con un regalito?
Pues no lo sé.
¿Esto es habitual?
Ojalá.
Claro,
¿no?
O sea,
ojalá.
Unos pasteles, aunque claro, sea una botella de champán.
Ojalá. Mira, la última vez que dimos un premio importante, nos enteramos de quién era la persona que le había tocado 3 meses después.
Fíjate, o sea, 3 meses.
Claro. Fíjate.
Porque normalmente no se dice, ¿verdad?
No, normalmente uno se calla.
A ver, la única forma que tienes de enterarte es que te lo diga la persona interesada o que no sepa que le ha tocado y venga a la administración a que le miren el boleto, claro, a ver si está premiado o no.
¿Eso te ha pasado?
No. La gente lo miraba en casa.
Claro. Eso tiene que ser enorme, ¿eh? Estar ahí en el mostrador, que de repente alguien se ponga a mirar y diga... Sí. Y que se empieza a poner, bueno, de todos los colores, y tú también que estás ahí dices, ¿qué? Y comprobarlo en el momento, tiene que ser súper fuerte eso, ¿eh?
Porque además, si sabes que te ha tocado, no te hace falta ir a una administración de lotería, te tienes que ir al banco.
Claro.
Ah, bueno, claro.
Un premio de ese porte es para cobrarlo en el banco o en Madrid, en Texas.
Bueno, pues hay alguien por ahí, por la zona, porque Juan está convencido además que es del barrio, que ahora mismo tiene 19 millones de euros y lógicamente, pues de momento se lo está callando y está siendo muy discreto. Bueno, Juan Sangil, gerente de la administración número 7 de Alcalá de Henares, que lo disfrutes en la parte que te toca y si aparece, bueno, pues que lo celebréis por todo lo alto, ¿eh?
Eso es.
Un abrazo, adiós.
Muy bien, muchas gracias.
Uf, qué emocionante. Fíjate si te da para comprar destornilladores y máquinas de todo tipo con esto, ¿eh? Por si quieres hacer bricolaje, digo.
Sí, hay que estar atento al parque móvil del barrio. A ver si cambia. Dice, anda, esto no estaba aquí aparcado antes.
Bueno, con los oyentes hoy estamos hablando de aquellos que han decidido dedicarse al bricolaje, que son un montón y que, bueno, pues han dado la vuelta a la casa, han hecho de todo, estanterías y todo tipo de muebles, en fin, han pintado la casa entera. ¿Eres tú de ellos? ¿Nos lo quieres contar? Esperamos tus notas de voz, como siempre, en el WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas la tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.